Es la mañana de Federico. Es radio.
Amigos oyentes de radio, muy buenos días. Es miércoles, es 1 de noviembre, es día festivo en toda España, festividad de Todos los Santos, como saben, y una jornada de cielos cubiertos en buena parte del país, con algún chubasco débil en puntos del Mediterráneo, como ayer. Se van a ir extendiendo también más al sur, al área del Estrecho y a Baleares. Ya por la tarde, lluvias que comienzan a aparecer también en la otra punta de España, en el oeste de Galicia, en zonas de Huelva, y que se van a ir extendiendo, ya se lo advertimos. También en los próximos días, en general, va a ser ese el panorama de lluvias generalizadas en toda la península. Temperaturas suben hoy en el norte y en la Comunidad Valenciana y se van a mantener sin cambios significativos en el resto. Estamos a unos 11 grados en Madrid, no pasamos hoy de los 20 en esta jornada festiva. Máxima sigue estando en Córdoba, 28 grados, y la mínima está en León y en Soria, sube un poquito. Estábamos bajo cero, bueno, pues nos quedamos hoy en los 2 grados centígrados. Como en los largos seriales y telenovelas, enseguida vamos a hacer repaso del capítulo de ayer y avance de lo que vaya a pasar hoy en esta tragicomedia separatista que tiene ya dos escenarios principales, bueno, a lo mejor tres. De momento, todo pasa por los tribunales y por la preparación para las urnas. Veremos también si la cárcel entra en este juego de escenarios. Enseguida lo abordamos, pero antes manda, por supuesto, la última hora en esta jornada festiva. Nueva York es el último blanco del terrorismo, parece a todas luces terrorismo yihadista. Atropello múltiple en Manhattan, 8 fallecidos según el último balance y el guión habitual, tristemente. Lobo solitario, de eso se habla, de eso hablan las autoridades y la policía. Una furgoneta alquilada, una invasión de carril. En fin, tristemente una historia que ya hemos vivido. Última hora, Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días. Efectivamente, según las cifras confirmadas hasta ahora, 8 personas han fallecido y 11 han resultado heridas en ese atropello que ya ha sido calificado por las autoridades como un acto terrorista. A las 3 de la tarde, hora local, el conductor, originario de Uzbekistán pero residente en Florida, accedía con una camioneta de alquiler a un carril bici atropellando a varios peatones y ciclistas. Después, en las inmediaciones de varios colegios que celebraban en ese momento la fiesta de Halloween, chocaba deliberadamente contra un autobús escolar, dejando heridos a 2 niños y 2 adultos. El terrorista bajó del vehículo con 2 armas falsas, gritando proclamas árabes cuando fue disparado por la policía. En estos momentos está ingresado en un hospital cercano bajo custodia policial. En la camioneta se ha encontrado una nota manuscrita con referencias al Estado Islámico.
Gracias, Vanessa. Se suceden, como es habitual, las muestras de apoyo y de condena en todo el mundo, también desde las instituciones españolas, en el primer gran atentado, este, tras el de las Ramblas, hace poco más de 2 meses. Andrew Cuomo es gobernador de Nueva York.
Nueva York es un símbolo internacional de libertad y democracia. Eso es lo que somos y estamos orgullosos de ello. Ya hemos vivido con eso antes, ya sentimos el dolor antes y hoy lo hemos vuelto a sentir. Seguiremos adelante y seguiremos adelante más fuertes y unidos que nunca.
Bueno, pues obviamente seguiremos al minuto la información desde Nueva York, donde en este momento es la 1:04 de la madrugada, donde lo principal es esclarecer, por supuesto, si hay más terroristas y también, por supuesto, la recuperación de los heridos en estas últimas horas. Volviendo al capítulo del día, en Puigdemont y compañeros mártires del separatismo, el titular, obviamente, es que a partir de mañana tanto el expresidente catalán como todo su antiguo gobierno, sus 13 consejeros, que lo fueran, y toda la mesa del Parlamento catalán también, con Forcadell a la cabeza, todos ellos van a comenzar a comparecer mañana día 2, tanto en el Supremo como en la Audiencia Nacional, según sean aforados o no, según su caso. Bueno, pues esto significa que ambos tribunales han admitido las querellas de la Fiscalía, de las que les dábamos cuenta en estos últimos días, y que van a ser investigados estos responsables del golpe separatista, acusados de delitos como los de sedición y rebelión, que veremos en qué queda. Mañana y pasado están citados, como decimos, pero es que además entre Puigdemont y su antiguo gobierno tienen un plazo de 3 días a contar desde ayer para reunir esa nada desdeñable cifra de 6,2 millones de euros. Y si no pagan la fianza, embargo de sus bienes. Ojo a eso, que ya saben que al final es lo que más les duele. Hombre, no da para tanto, pero Puigdemont con todo va a cobrar 9.000 euros como expresidente en el momento en que asuma que solo es eso, antiguo presidente. Y nada más, 9.000 al mes para el líder del golpe a las instituciones. Bueno, de nuevo, además, una pregunta. ¿Dónde está este hombre? Después del numerito, otro más ayer en Bruselas, ¿qué ha hecho y qué va a hacer a partir de ahora Puigdemont? No se le estará pasando por la cabeza viajar a otro país fuera de la Unión Europea. No descarten nada. Se le vio anoche en el aeropuerto de la capital belga. En principio, se daba por hecho en ese momento, que es que volvía para declarar en la Audiencia Nacional, una vez conocida esa citación, y que, por tanto, estaría mañana en Madrid, en la audiencia. Pero no, al parecer solo fue a despedir a los consejeros que sí que han vuelto. En concreto, por ejemplo, los que fueran consejeros de Interior y Trabajo, Joaquín Forn y Dolors Bassa, que eran recibidos, digamos, con poco cariño anoche en Barcelona. Escuchen.
¿Qué tal en Bruselas? ¿Has atendido bien o qué? ¿Has atendido algún político?
Quiere decir que no vamos a escapar a la acción de la justicia. No queremos eludir nuestra responsabilidad de cara a la justicia. Vamos a afrontar políticamente la querella irresponsable e injusta que nos lanza el gobierno español.
Volvían abucheados, lo escuchaban sus consejeros, también entre gritos de Viva España, horas después de que Puigdemont dijese lo que acaban de escuchar también, que no se iba a oponer a la acción de la justicia. Lo decía en esa rueda de prensa sin preguntas posibles para los medios en español. Él, que va de víctima y de silenciado, no dejaba que se le pregunte o que le pregunte nadie español más allá de su propia televisión, de TV3. Dice que va a aceptar lo que digan las urnas, pero lanza una web de presidente en el exilio, que fue una rueda de prensa llena de contradicciones. Y Junqueras, mientras en Barcelona, haciendo que celebraba algo así como un consejo de gobierno en la sombra, con los consejeros que no fueron avisados de la escapada del resto. Esto es lo que vivimos ayer. Bueno, pues muchos medios internacionales asistieron a todo este teatro, algunos incluso, hay que decirlo, le siguen comprando el discurso, pero llama la atención que en su propio grupo, en el grupo liberal del Parlamento Europeo, donde ayer fue, pues, digamos, a pedir, si no así, lo reconocimiento al menos, pues en ese grupo del Parlamento Europeo al que pertenece el PDeCAT, el grupo liberal, su líder acusaba a Puigdemont de dejar a Cataluña en el caos y la devastación. Durísimas palabras contra el propio Puigdemont. De hecho, los términos más utilizados en las últimas horas, ya viniendo aquí a la política española, son esos. Ridículo, locura, teatro, de todo ello hablaban, entre otros, en el PSOE, en el PSC, en el Partido Popular y en Ciudadanos.
El señor Puigdemont y el antiguo gobierno de la Generalitat están haciendo y siguen haciendo, desgraciadamente, el ridículo. Sus movimientos ya no solo resultan fruto de una ópera bufa, sino que resultan absolutamente peripatéticos.
Quizá hay una necesidad de mantener una cierta tensión, incluso informativa.
Estará tomando nota para hacer una película de Torrente dentro de 2 o 3 años, porque el argumento es fantástico.
Que no se merece Cataluña perder la dignidad de esa manera. Huir de esa manera de los catalanes, huir engañando a la gente por la puerta de atrás y encima intentar fingir una realidad, no nos lo merecemos los catalanes. Así que nos merecemos un gobierno digno, un gobierno decente, y yo espero que la próxima presidenta de la Generalitat sea Inés Arrimadas.
Eran las valoraciones de Albert Rivera, de Hernando, del Partido Popular, de los socialistas, Iceta y Rodríguez Ibarra, que hablaba de ese argumento de Torrente. La verdad es que se le parece cada vez más todo lo que está pasando en torno al antiguo gobierno en Cataluña. Por cierto, ayer, pese a la aplicación del 155, de repente las instituciones en Cataluña se sacaban de la manga esa encuesta del llamado CIS catalán, pagado por la Generalidad de Cataluña, cocinado, según cuenta El Español, y luego se lo vamos a contar, en tan solo 24 horas, bueno, una encuesta que no solo decía que se iban a quedar los resultados de cada partido como están, sino que incluso en los últimos meses había crecido y de qué manera el apoyo a la independencia. Esos son los datos que daba el propio gobierno de Cataluña, no, porque no existe como tal, pero sí que parece que no solo todo lo que reluce la aplicación del 155 a todas luces, dado que se ha permitido que de repente, y sin que estuviese anunciado, se presentase esa encuesta pagada con dinero público y obviamente manipulada. No dicen ni mucho menos esto mismo las encuestas que se están publicando en estos días por parte de medios de comunicación y las que se están preparando. Y de ahí, por ejemplo, la preocupación de Pablo Iglesias, que ahora lo que lanza es una oferta para un tripartito de izquierdas. Aparte de lo que tiene dentro y toda la trifulca con Dante Fachín y con parte de Podem en Cataluña, que directamente se han colocado de parte de los soberanistas, bueno, pues Pablo Iglesias dice que apoyaría un gobierno con Esquerra y con el PSC. Esa es su estrategia para estas elecciones. Y la gran duda, ¿qué van a hacer los soberanistas? Ahí está la división entre el PDeCAT, entre Esquerra, Òmnium Cultural y la ANC. Parece que apuestan, y así lo daban a entender en las últimas horas, por una plataforma conjunta en la que también estén ellos como candidatos incluidos. En Esquerra no quieren reeditar la unión de Juntos por el Sí. En el PDeCAT aparecía ayer Santi Vila postulándose como candidato, pero en contra de una independencia forzada, decía. Quiere que todo sea por cauces legales. En fin, el divide y vencerás en este caso. Parece que le está saliendo bien a Mariano Rajoy, porque esta es la situación en la que están los separatistas. Escuchen lo que decía ayer Santi Vila, que hizo turné mediática para postularse, como decimos, como candidato del PDeCAT. Eso está por ver, porque también el partido tendrá algo que decir. Y la respuesta que le dan en Esquerra, donde, insistimos, no quieren saber nada de Juntos por el Sí.
Yo creo que la CUP no ha ayudado en este proceso, ni a ampliar el apoyo a los independentistas, ni a proyectar una imagen de seguridad jurídica, de progreso, de confirmación de los valores de la catalanidad, y en ese sentido es el último partido con el que yo iría a buscar complicidades.
No contemplamos un formato como el de Junts per Sí. Contemplamos en todo caso una coordinación mucho más amplia, con muchos más actores, porque el envite es mucho más grande, porque la agresividad y la represión que hemos recibido afecta a mucha gente. Y por lo tanto, en este punto, Junts per Sí sí se hace pequeño. Lo que es imprescindible absolutamente es unidad de acción de todos aquellos que nos sentimos republicanos.
Unos con los republicanos, otros que estén las plataformas. Santi Vila que no quiere con la CUP. En fin, así están los separatistas. Y mientras tanto, bueno, pues ayer asistíamos, y se lo vamos a contar ya en titulares, a un consejo de ministros del gobierno de España, un consejo extraordinario, también cuanto menos raro, podemos decir. Acaba el consejo de ministros centrado únicamente en Cataluña, porque se supone que estaban ejerciendo no como gobierno de España, sino como gobierno catalán eventual, desde Madrid. Y por eso, al final, sacaban al delegado del gobierno en Cataluña, el señor Millo, a dar la rueda de prensa en Barcelona. La reunión había sido en Moncloa. En fin, para anunciar varios ceses, entre otras cosas. Muy importante también en las últimas horas, y con ello comenzamos ya la investigación que sigue en torno a la actuación de los Mossos de Escuadra. Atención a esto, porque no solo que los Mossos impidiesen la acción de la justicia, es que directamente estuvieron espiando a las fuerzas de seguridad del Estado, a la Policía Nacional, para ir informando el pasado 1 de octubre de dónde estaba cada patrulla de la policía. Para ir informando, obviamente, a todos aquellos que se parapetaban tras las urnas de plástico en esos colegios, falsos colegios electorales. Es decir, para ponerse, no directamente a la inacción, sino de parte de los que estaban dando el golpe. Con ello comenzamos hasta ahora, a las 6 y 13, a las 5 y 13 en Canarias. El resumen por otros asuntos de la actualidad con Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro.
Mossos de Paisano alertaron el 1 de octubre a los colegios electorales de los movimientos de la policía. Así se desprende de un informe de la Brigada de Información de la Policía Nacional al que ha tenido acceso el Español y según el cual los agentes seguían órdenes de sus superiores. La Guardia Civil registró ayer al menos 10 comisarías de los Mossos. También ha requerido por orden de la juez Lamela una copia del correo electrónico de Trapero.
El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha comparecido por primera vez para informar sobre las medidas tomadas por el Consejo de Ministros. Para el Gobierno, aunque Cataluña se apartó de la ley, ahora funciona con normalidad. Aún así, se ha acordado la disolución de tres organismos que formaban parte de ese llamado Consejo de Transición Nacional y la destitución también del director de estudios de autogobierno, un alto cargo de la vicepresidencia de Junqueras y de los 7 delegados territoriales. Escuchamos a Millo.
Estamos hablando de procedimientos judiciales y creo que es una norma básica para todos los ciudadanos respetarlos, ¿no? Por lo tanto, yo no puedo hacer otra cosa que confiar que, como cualquier otro ciudadano, nadie se va a situar por encima de la ley y todo el mundo va a cumplir con su deber y de colaborar cuando se le requiera con la justicia.
La fuga de empresas de Cataluña se frena en un momento en el que 1.900 compañías han abandonado la región. Freixenet confirma que se queda al considerar que la situación ha cambiado tras la aplicación del 155. Standard & Poor's asegura que la situación en Cataluña no afectará la nota de España, mientras que según los últimos datos de turismo, en septiembre recibimos más de 8 millones de turistas internacionales, un 11% más.
El Partido Popular confía a Xavier García Albiol como candidato a las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña. En Ciudadanos arremeten contra Miquel Iceta por su rechazo a hablar sobre una posible unión de los constitucionalistas. Albert Rivera acusa al PSC de ser constructor de los tripartitos con Esquerra, mientras el socialista insiste en la necesidad de reformar la Constitución y descarta que Borrell le acompañe en su candidatura.
Pero no, la verdad es que no quiere. Yo ya se lo pedí, y además aprovechando un momento de un cierto entusiasmo, ¿no?, después de su intervención en la manifestación de Barcelona. Pero, como ya me había dicho en otras ocasiones, él ya no está para aspirar a ninguna función de tipo representativo.
Podemos podría cesar a Albano Dante Fachín en las próximas horas o días, después de que comparase Iglesias con Rajoy por querer tomar el control del partido en Cataluña. Para la formación, su insistencia en negociar con los independentistas del PDeCAT y la CUP le sitúa fuera de Podemos políticamente, dice, y también orgánicamente. Escuchamos a Fachín.
La explicación de Pablo Iglesias para intervenir Podem Cataluña, su estructura es igual a la estructura de Mariano Rajoy para intervenir Cataluña. Esto supone problemas muy importantes. Está lejos de las prácticas democráticas que siempre hemos defendido.
Y el teniente de alcalde de Ada Colau, Jaume Asens, apoya la huida de Carles Puigdemont a Bruselas y sostiene que el expresidente catalán cumple los requisitos para solicitar asilo político en Bélgica. Mientras, en la capital, ahora Madrid, se ha abstenido en la votación de apoyo al 155 propuesta por el PP. La portavoz municipal Rita Maestre justifica su postura culpando a los populares, dice, de hacer circo político. Le respondía Martínez Almeida.
No azuzar ni participar de una forma de hacer política que nos parece nefasta para Madrid y para el conjunto de España.
Señora Maestre, veo que usted no tiene el concepto de circo. Circo, por ejemplo, es asaltar una capilla semivestida al grito de arderéis como en el 36. Lo que no se puede calificar, señora Maestre, como circo es que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y de la capital de la Nación muestre su apoyo total y absoluto ante la vulneración que se ha producido en el Parlamento de Cataluña el 27 de octubre.
Y en crónica deportiva, doble empate anoche de los equipos españoles en Champions, con muchísimas peores consecuencias, en este caso para el Atlético de Madrid, que lo tiene complicado. Dani Blanco, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Atlético de Madrid empató a un gol contra el Karabaj en el Metropolitano y prácticamente tiene imposible el pase a la siguiente ronda de la Liga de Campeones. Es un milagro prácticamente lo que tiene que pasar. Que el Karabaj de Azerbaiyán le haga un favor en uno de los dos partidos que le quedan, o en campo o en su casa, ante el Chelsea o en Roma en la última jornada. Pero es que el Atlético no fue capaz ayer de ganar contra 10 de nuevo al equipo de Azerbaiyán. Por tanto, 8 puntos para la Roma, que ganó al Chelsea 3-0, 7 para el Chelsea, 3 para el Atlético, que no ha ganado ningún partido en esa Liga de Campeones, y dos puntos, para el conjunto del Karabaj en este grupo. El Barcelona empató en Atenas 0-0. Y prácticamente tiene la primera plaza de grupo a tiro. En la última jornada, en la próxima jornada, juega en Turín ante la Juventus con la primera plaza en juego. Ayer el equipo turinés empató en Lisboa. Además, hoy los otros dos equipos españoles, el Sevilla ante el Sparta de Moscú, partido importante, y el Real Madrid en campo del Tottenham, un encuentro que tienen que vencer si quieren seguir optando al primer puesto de grupo.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
El curioso caso de Quique. Quique puede ir en moto, puede jugar a billar, pero no ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un 12,5% y no puede jugar a billar e ir en moto un 12,5% más.
Fácil y rápido. Contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Es la mañana. Es Radio.
6:19, 5:19 en Canarias, y lo primero, en medio de tanto ruido, de tantos movimientos políticos también, porque han empezado los codazos y de qué manera, por hacerse un hueco en las listas electorales para esas elecciones del 21 de diciembre, que hasta el propio Puigdemont ya acepta, aunque con contradicciones, pero acepta. Bueno, pues lo principal, los pasos que sigue dando la justicia. No olvidemos, a partir de mañana irán desfilando, por un lado, ante el Supremo, los miembros de la Mesa del Parlamento Autonómico de Cataluña, y ante la Audiencia Nacional, los miembros del antiguo gobierno del señor Puigdemont. con él a la cabeza y sus 13 antiguos consejeros. Detalles, Fernando Lorente, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Admitidas a trámite las dos querellas que interpuso la Fiscalía textualmente por rebelión o cuanto menos sedición, malversación y delitos conexos. La justicia ha abierto causas contra los investigados, los miembros de la mesa del Parlamento catalán que permitieron que se votara la independencia y el gobierno autonómico cesado al completo. Tanto Carmen Lamela en la Audiencia Nacional como Pablo Llarena en el Supremo citan a los querellados los días 2 y 3 de noviembre, es decir, los próximos jueves y viernes. Después de los interrogatorios se celebrará la vistilla regulada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para valorar la adopción de medidas cautelares, donde la Fiscalía previsiblemente pedirá la prisión provisional para todos. De acuerdo con la petición, la juez Lamela ha fijado una fianza de 6,2 millones de euros que deberán depositar todos los investigados en el plazo de 3 días bajo amenaza de embargo.
Esa es la que duele. Gracias, Fernando. Fíjense en los plazos. Declaran mañana y pasado. Estamos en 2 y 3. Después la vistilla. No sabemos si dará tiempo a que fuese también en viernes o ya para la próxima semana. Hasta el 7 de noviembre, hasta la próxima semana, está activo el plazo para presentar candidaturas. No ya coaliciones, que eso se puede hacer después, pero sí candidaturas a las elecciones catalanas. Y esa es la lucha en la que están. Claro, muchos de los que van a pasar por los tribunales también en estos días, si es que pasan todos, porque esa es otra. Veremos qué hace el señor Puigdemont. Ha dicho que no se va a oponer a la acción de la justicia, pero ¿qué interpreta Puigdemont por tener garantías? Como si fuese precisamente este político el adalid de algún tipo de garantías en cuanto a la legalidad, después de todo lo que hemos visto. Bueno, pues decíamos, si hay prisión como medida preventiva, por ejemplo, pues eso lo podremos conocer en los próximos días, justo cuando se estén elaborando esas listas y se estén postulando candidatos. Y ahí están esos codazos. Claro, muchos de los que a lo mejor acaban imputados, incluso, insistimos, en prisión, quieren estar en esas listas. A lo mejor incluso desean esa medida preventiva de la cárcel para presentarse también ante sus electores como mártires, que es lo que buscan. Quizá les viene bien como cartel electoral que haya rejas por delante. Bueno, mientras tanto, en el PDCAT, decimos, al hilo de todo esto, ha salido un nuevo candidato. Era de esperar, obviamente, todos los movimientos de las últimas semanas por parte de Santi Vila, el consejero que se bajó en marcha y en el último minuto de todo el golpe separatista, pues iban encaminados a este momento, al de presentar, al de postularse como candidato del PDCAT. Otra cosa es que su partido primero lo acepte y después ver con quién exactamente va a concurrir a estas elecciones la antigua Convergencia. Alicia González, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En el PDCAT ya han puesto a funcionar la maquinaria para la campaña electoral. El exconsejero Santi Vila se ha postulado como candidato del Partido Independentista para las elecciones del 21 de diciembre. Vila, en una entrevista en Cataluña Radio, ha revelado que ya lo ha comunicado a la dirección de su partido.
Efectivamente, yo he planteado a la dirección del partido, a su presidente Artur Mas, la coordinadora Marta Pascal, que tengo toda la determinación, el equipo, el proyecto, las ideas y los apoyos para tratar de colocar al PDCAT como un instrumento útil que dé voz a la gente centrista, independentista o no, que efectivamente vive con perplejidad esta situación en la que ahora estamos instalados. Estamos atrapados entre extremismos, emociones extremas, sentimientos de todo tipo. Tenemos que dar voz a la moderación.
De momento el partido no se ha pronunciado. Antes deben decidir si concurren o no con Esquerra Republicana a las elecciones.
Gracias, Alicia, y ese es uno de los grandes asuntos, porque por medio también está la CUP. Esquerra dicen que quieren una candidatura republicana. Ahí incluyen al PDCAT, ahí solo incluyen partidos de izquierda. La ENC y Unión Cultural pretenden que sus plataformas también pues formen parte de una candidatura única, pero con alguien moderado, o al menos eso dice, como Santi Vila, que apuesta por la independencia, pero por las vías única y exclusivamente de la legalidad. En fin, ese es el debate abierto, y que verán ustedes cuántos titulares nos dejan estos próximos días. Por otro lado está lo de Podemos, porque están en lo mismo también. ¿A quién apoyan? Ayer Pablo Iglesias se postulaba también como unión, como argamasa de un posible pacto de Esquerra, el PSC y Podemos. Aunque Podemos no se vaya a presentar como tal, porque ya han iniciado también una consulta a sus bases para formar parte de la candidatura de Cataluña en Comú. Básicamente el partido de Ada Colau, pero sin Ada Colau en principio en esas candidaturas, que eso está por ver. Por cierto, el teniente de alcalde de Colau, Jaume Asens, que apoya la huida de Puigdemont a Bruselas y defiende que hay que darle asilo al expresidente de Cataluña. Bueno, pues la que tiene liada en Podemos, precisamente al hilo de todo esto, con parte del partido directamente entre los separatistas, entre los soberanistas como Dante Fachín, y con el propio Pablo Iglesias intentando maniobrar e intentando silenciar a los que no son de su cuerda en este caso, bueno, pues obviamente tampoco les está poniendo las cosas fáciles a los de Podemos de cara a esas elecciones. Todos los detalles de esta situación, Miriam Muro, buenos días.
Buenos días. Pablo Iglesias dice que tras el 21 de diciembre la solución más sensata en Cataluña es que progresistas que piensan distintos se pongan de acuerdo. Por eso ayer hacía un llamamiento a Esquerra y al PSC para sumar sus fuerzas y formar un tripartito después de estos comicios. Pero antes de poner la vista en el después de las elecciones, Iglesias tiene que solucionar el problema que tienen en Cataluña. Ayer, Álvaro de Antel le hacía esta crítica.
La explicación de Pablo Iglesias para intervenir Podem Cataluña, su estructura es igual a la estructura de Mariano Rajoy para intervenir Cataluña. Mariano Rajoy dijo, hay que quitar un gobierno y le vamos a dar la voz a la gente. Bien, pues Pablo Iglesias está diciendo, hay que quitar una dirección democráticamente escogida y le vamos a dar la voz a la gente.
Fachín también dijo que desobedecerá esa intervención de Podemos Madrid y que seguirá con sus planes de negociar con todas las fuerzas separatistas.
Gracias, Miriam. Fíjese en un detalle, porque también es importante, viendo las encuestas de los últimos días, el PSC podría recuperar terreno en Cataluña. Y decimos, fíjense, porque Pablo Iglesias tiene la mano, entre otros, no solo a Esquerra, sino también al PSC. Con lo cual podría ser muy importante la decisión final de Miquel Iceta de cara a posibles pactos de gobierno en Cataluña después del 21 de diciembre. En Ciudadanos están muy enfadados, especialmente con Iceta en estas últimas horas, porque ha rechazado categóricamente, al menos de momento, un pacto de los partidos constitucionalistas. Si es que incluimos ahí al PSC, que, insistimos, pese a todo lo que hemos visto en estas últimas semanas, sigue única y exclusivamente también en su intento por reformar la Constitución y por volver al Estatuto de Cataluña que tumbó el Tribunal Constitucional hace unos años. De ahí el enfado de Albert Rivera, entre otros. María Ayuste, buenos días.
Buenos días. El líder de Ciudadanos ha insistido en lo que ya había adelantado su candidata Inés Arrimadas de cara ya a las elecciones del 21 de diciembre. Un pacto previo de las fuerzas constitucionalistas para apoyar a la lista más votada. Dice Albert Rivera que esta propuesta es muy sensata porque los catalanes merecen que centristas, Partido Popular y PSC sumen para conseguir un gobierno decente, dice, confiando en que lo lidere Inés Arrimadas.
Que no se merece Cataluña perder la dignidad de esa manera, huir de esa manera de los catalanes, huir engañando a la gente por la puerta de atrás y encima intentar fingir una realidad, no nos lo merecemos los catalanes, así que nos merecemos un gobierno digno, un gobierno decente, y yo espero que la próxima presidenta de la Generalitat sea Inés Arrimadas, que pueda encabezar un gobierno de consenso, un gobierno que gobierne para todos, no solo para los independentistas, sino también para los que no lo somos.
Una idea que no parece probable y que está provocando acusaciones cruzadas entre los partidos constitucionalistas. De hecho, Rivera ha cargado contra Miquel Iceta después de que se haya desmarcado de los populares y de Ciudadanos. El líder del Partido Naranja espera que el PSC no se vuelva a equivocar porque le ha acusado de construir los tripartitos con Esquerra Republicana.
Gracias, María. Así está la situación. Vamos a ver cómo lo ven en la redacción del diario El Mundo.
En Es la mañana de Federico, El Mundo es portada.
Director adjunto Joaquín Manso, buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio. Hoy es portada en El Mundo que Puigdemont monta un show en Bruselas para pedir impunidad. Y a este respecto no se pierdan el reportaje de Pepe García Domínguez sobre el agitprop independentista en Internet que paga la Generalitat. Y también que el PIB de Madrid se disparará por la llegada de empresas catalanas, según un informe de la Cámara de Comercio. Y también hoy en El Mundo, y desde hoy todos los días, la revista diaria Papel. Empezamos con una entrevista al astrónomo Martín Rees, que nos va a explicar el viaje del Homo sapiens al hombre electrónico, todos los días en el kiosco Papel, y todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana, Es Radio.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias.
Es la mañana de Federico, Es Radio.
Y es jornada festiva, Día de Todos los Santos, día 1 de noviembre, es miércoles. Y es jornada también, bueno, pues hoy el tiempo va a ir acompañando, digamos, a una jornada, pues habitualmente marcada no por el inicio del invierno, pero sí que con cierto cambio de tiempo. Con dejar atrás el otoño bueno, habitualmente, no con este otoño tan raro que estamos teniendo los últimos días, pero sí que quizá el recuerdo que todos tenemos en una jornada que va obviamente asociada pues a cementerios, al Día de Difuntos también de mañana, pues es el de esos cielos cubiertos, el de fuerte viento, el de temperaturas que van a la baja, el de calefacciones que comienzan a encenderse, el de buñuelos, en fin, el de tantas y tantas tradiciones que se cumplen, ¿no? Y a lo largo y ancho de toda España, con muchas características también peculiares. Bueno, pues va a ser una jornada de cielos cubiertos precisamente en buena parte del país. Algún chubasco débil en puntos del Mediterráneo, se extienden hoy también más al sur, al estrecho. Va a llover también en Baleares y ya por la tarde las lluvias van a empezar a aparecer en el oeste de Galicia y en zonas de Huelva. Van a empezar a entrar por toda esa zona oeste de la península para extenderse en estos próximos días. Para empezar este mes de noviembre, ahora sí, con cielos encapotados y con lluvias generalizadas. Las temperaturas de momento hoy suben un poco en el norte y en la Comunidad Valenciana y no cambian mucho en el resto del país. 11 grados hasta ahora en Madrid, nos vamos a los 20 de máxima. La máxima nacional, Córdoba, 28 y la mínima, León y Soria, 2 grados centígrados. Y dos titulares, por supuesto, principales hasta ahora. Les recordamos una de las noticias más destacadas de las últimas horas. Un nuevo atentado, parece a todas luces yihadista, en Nueva York, en Manhattan. 8 muertos en ese atropello terrorista en un carril bici. Historia que se repite. Se habla por parte de las autoridades de nuevo de Lobo Solitario, un uzbeco que alquiló una furgoneta, que invadió ese carril, que ha matado incluso a niños que estaban celebrando pues esa fiesta de Halloween en la víspera del Día de Todos los Santos. Y ahí están, bueno, pues esas imágenes de nuevo espeluznantes, de sobra ya tristemente conocidas por todos. Estamos pendientes de la investigación para saber si hay o no más terroristas y, por supuesto, también del estado de los heridos. Y aquí en España, pues ya saben, cómo no, pendientes de Cataluña y, sobre todo, pendientes y analizando lo que vaya a pasar a partir de mañana. Enseguida vamos a la prensa, a los detalles. Pero fíjense, La Vanguardia ahora mismo en su edición digital dice la Fiscalía baraja pedir prisión mañana para los miembros del depuesto gobierno de Puigdemont. A partir de mañana, Puigdemont y sus consejeros están citados en la Audiencia Nacional, en el Supremo lo están Forcadell y toda la mesa del Parlamento de Cataluña, y ahí está esa posible petición de la Fiscalía. Veremos si los tribunales aceptan lo que piden los fiscales o no, pero ya decimos, mañana y pasado jornadas de nuevo intensas, jornadas clave. Valga la redundancia después de tantos días de jornadas clave, pero es que cada día que pasa realmente lo es. Mañana y pasado, para saber si Puigdemont, al menos preventivamente, acaba en prisión mientras están elaborando las listas, por cierto, electorales. Se hacen estos días justo de cara al 21 de diciembre. ¿Qué están diciendo los consejeros? ¿Van a ir todos? ¿No van a ir? ¿Va a volver Puigdemont desde Bruselas después de que ayer, en esa rueda de prensa de teatro y de chiste, dijese que iba a aceptar la acción de la justicia, pero cargado de contradicciones, diciendo al mismo tiempo que no se fía de la legislación española? Bueno, ¿qué va a hacer Puigdemont? Ayer pensábamos que venía de vuelta a España, se le veía en el aeropuerto de Bruselas, pero después parece ser que solo fue a acompañar a algunos de sus antiguos consejeros. No estará pensando, y lo decíamos antes, Puigdemont, en viajar a otros países, fuera de la Unión Europea. Ahí también hay letra pequeña de cara a las posibles órdenes de detención. Bueno, pues la respuesta de los consejeros, esa letra pequeña de la legalidad, la repasamos ya a esta hora, las 6 y 34, las 5 y 34 en Canarias, con Sara Sanz y Rubén Fernández.
Los exconsejeros de la Generalidad han comenzado a recibir las citaciones para declarar este jueves y viernes. Rull confirmaba cerca de las 11 de la noche en su Twitter que acababa de recibir la citación. En cambio, Puigdemont desde Bruselas dijo que no había recibido ninguna citación y que de hecho conoció la decisión de la jueza Lamela por la prensa.
Parece, según hemos conocido por su abogado belga, ya saben, el mismo que asesoró a 4 terroristas de ETA, parece que Puigdemont no pedirá de momento, Vanessa, asilo en Bélgica.
No ha huido de Barcelona, así lo ha señalado el abogado, quien ha incidido en que Puigdemont tiene derecho de estar en el país europeo, puesto que no hay nada contra él. Le escuchamos.
Él está aquí de manera legal, completamente legal. Tiene derecho a venir aquí, no se está escondiendo, y creo que para ser escuchado en el mundo es mejor estar en Bruselas que en Barcelona.
Si Puigdemont no comparece ante la justicia, la Audiencia Nacional pedirá su detención y entrega a través de una orden europea. Esto en el caso de que siguiese en Bruselas, porque no se suspendería su entrega en el supuesto caso de que pidiera asilo desde allí. Un escenario diferente se daría si Puigdemont saliera de la Unión Europea. En este caso, su entrega se llevaría a cabo a través de una petición de extradición que se prolongaría durante meses.
El Congreso abrirá la próxima semana la Comisión Territorial sin los independentistas catalanes, el PNV y Unidos Podemos, que se ha negado a participar. Ana Pastor decidió ayer no conceder más prórrogas de estos grupos, que no ven adecuado que se active la comisión mientras dure el 155. Habrá 14 miembros del PP, encabezados por Martínez Maillo, 9 del PSOE con Adriana Lastra de portavoz y 3 de Ciudadanos con Nacho Prendes a la cabeza.
Fíjense ustedes en lo que significan estos datos que acabamos de darle de esa comisión territorial en el Congreso. Llevan décadas pidiendo reforma de estatuto, reforma territorial de España, que así no puede ser, que yo tengo que recibir más, que tú menos, que ya sabe, lo de todos los días de los nacionalistas. Y cuando llega la hora de abrir una comisión, nos guste o no, pero cuando llega esa hora de abrir una comisión para estudiar el modelo territorial, que es lo que está ahora el Congreso, paso previo a una reforma de la Constitución, se rajan nacionalistas, se rajan en Podemos. No les interesa realmente abordar y poner propuestas sobre la mesa. Al final, los que están en esa comisión, el Partido Popular Ciudadanos y el Partido Socialista. Cuando estamos a las puertas de unas elecciones, quizá no les interesa por eso, unas elecciones cruciales, como saben, en Cataluña. A lo mejor no les interesa realmente presentarse ante sus ciudadanos dando respuesta realmente a todo lo que llevan pidiendo tantos años, y prefieren seguir pidiendo, y prefieren seguir en ese chantaje que al final es lo que se convierte en la negociación, por ejemplo, de presupuestos. En fin, no están en esa comisión. Importante ese detalle. Y otra incongruencia más del Ayuntamiento de Madrid, del Ayuntamiento de la señora Carmena. Hemos escuchado antes a Rita Maese hablando de circo político. Se quejaba porque tuviesen que postularse ayer, por cierto, no lo hicieron, a favor del 155 de la Constitución, de esa entrada en vigor por parte de la puesta en marcha por parte del Gobierno de España de ese artículo constitucional. Bueno, pues esto no les gustó, obviamente, tener que pronunciarse. De hecho, no lo hicieron, insistimos, y hablaban de circo. ¿Y qué hacían los que hablan de circo? Pues poner en marcha, en connivencia, por cierto, con el Partido Socialista, poner en marcha una moción en el Ayuntamiento de Madrid, fíjense qué actual, para que la capital de España se querelle por los crímenes franquistas. Insistimos, por cierto, connivencia del PSOE y abstención en este caso de Ciudadanos. Detalles, Aida Gómez, buenos días.
Buenos días. El Ayuntamiento de Madrid interpondrá una querella criminal para investigar los crímenes del franquismo. Ha sido aprobado por Ahora Madrid y PSOE en el Pleno, que han acusado al PP de humillar a las víctimas. El tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, considera que los crímenes de lesa humanidad no pueden prescribir.
Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles e inamnistiables. Es que están ignorando de forma palmaria y continuada a las víctimas.
Pero desde el PP, Pedro Corral ha dejado claro que esta querella no tiene ningún recorrido jurídico, recordando que la ley de amnistía salió de los propios antifranquistas como gesto solidario. Postura compartida por Ciudadanos con Sofía Miranda, que mantiene que todo ha prescrito y se ha amnistiado.
Sin una condena internacional no tiene sentido interponer una querella por hechos prescritos y amnistiados.
¿Creen que se puede abrir juicio por delitos de lesa humanidad sin abrirlo también por los más de 8.000 asesinados por la represión frente populista en Madrid?
PP ha votado en contra de esta moción y Ciudadanos se ha abstenido.
Gracias, Aida. Por cierto, que Manuela Carmena y su equipo, otra más, se han opuesto a equiparar los salarios entre los distintos cuerpos policiales en España.
Ahora Madrid se ha opuesto a una moción que sí recibió el voto favorable de los ediles de Partido Popular, PSOE, Ciudadanos. Ayer, por es la tarde de ITER, pasaban varios representantes de los cuerpos, como Alfonso Merino, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, y Ramón Cosío, portavoz del Sindicato de Policías.
Lo que es la base, o sea, un guardia civil recién salido de la academia, ¿vale? Y un mozo de escuadra recién salido de la academia. Un guardia civil cobra 1.350 euros y un mozo de escuadra cobra 1.800 euros. ¿Sabes? Recién salido de la academia sin ninguna retribución más, sin nada. El sueldo pelado y mandado, por decir algo.
Somos fuerzas y cuerpos de seguridad, en este caso del Estado. Somos igual de policías, por lo menos. Veo, nuestra movilidad geográfica es mayor, nuestro nivel de competencias es mayor, nuestra especialidad, los resultados que se arrojan a final de año, por lo menos, sin meterme en ningún barrizal, es tan bueno como el de cualquier otra policía autonómica. Y nuestra formación, entonces, es insostenible esta situación en la que llevamos más de 35 años soportando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado respecto a otros cuerpos de seguridad que operan en el Estado, y creemos que es no insostenible y es de justicia y que es inaplazable.
El PP ha presentado un incidente de recusación contra la juez María Núñez Bolaños por la causa abierta para investigar las transferencias recibidas por la Fundación IDEA por parte de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Los populares creen que existen lazos de parentesco que podrían influir en la causa de abstención.
Se recupera al guardia civil herido ayer en un brazo en un tiroteo durante el atraco a una sucursal de Liberbank en la localidad asturiana de Cangas de Onís. Los rehenes describen como una pesadilla su secuestro. El atracador fallecido acababa de salir de la cárcel por un asalto en Palencia en el año 2011. Antes de suicidarse, amenazó con pegarse un tiro y no volver a la cárcel. Se trata de una persona originaria de Miranda del Ebro que fue un héroe infantil al salvar a dos personas de morir ahogadas. Luego, las drogas truncaron su vida ejemplar.
El recibo de la luz se dispara un 7% en octubre, su mayor subida desde enero. La factura media para un consumidor doméstico ascendió a casi 72 euros en octubre frente a los 66 del mes anterior. Solo en los nueve primeros meses de 2017, el importe de la energía ha sido de 76 euros más respecto al año pasado.
Es la mañana. Es radio. Es la foto del día.
Una foto y un disfraz, el más vendido, por cierto, los últimos días en nuestro país. Rubén Fernández, hola de nuevo.
Hola. Ahora hablamos, como no, de Puigdemont. En la mañana previa a la noche de Halloween apareció por Bruselas con su disfraz, este sí ahora de exiliado político, que es igual que antes, pero sin el cargo de presidente, más despeinado y más sudado. Luego se sentó ante decenas de medios internacionales y quiso disfrazar a España como un país terrorífico donde no se respeta la seguridad y los juicios. Este disfraz no está tan elaborado, ya que se le veían las costuras. Al fin y al cabo, todos identificamos a España con su traje de democracia homologable a otros países. Puigdemont sacó ayer su truco o trato. Dijo que volvería cuando haya garantías jurídicas, es decir, cuando sepa que no le van a encarcelar o que le van a encarcelar muy poquito. En el caso de algunos de sus exconsejeros, ayer hubo un milagro. Debe ser que se dieron las garantías ya cuando empezó a anochecer. El caso es que Ford y Bassa regresaron ya de noche, pero la vuelta no fue de hijos pródigos. No pudieron decir el ya soy aquí, sino que fueron recibidos con gritos de Puigdemont a prisión y banderas españolas. Gritos, oprobios y cánticos de ¡que viva España! Encima tuvieron que volver en una compañía de low cost a su llegada, donde no había seguridad que les esperase, ni tampoco coche oficial. Una verdadera pesadilla para un exconsejero independentista que se cree que sigue siendo consejero.
En ocasiones veo muertos andando como personas normales.
Y ayer estaban por el aeropuerto del Prat. Sigue la pesadilla independentista, cada vez con más muertos, muertos políticos que se niegan a asumir la realidad ni en la noche de Halloween.
Y además, a partir de mañana, Día de Difuntos, a desfilar por la audiencia.
Es la mañana de Federico. Es Radio.